Temprano, esta iniciativa que había propuesto el exjugador de River, Matías Almeida, que él, se había puesto ahí en una patriada, ¿no? De comprar vacunas para vacunar a todo su pueblo, ¿no? Ahí azul, en provincia de Buenos Aires. Y vos sabés que este tema, de alguna manera, viene como disparador o a suerte de disparador, porque a nivel mundial ya se han armado algunos rankings de cómo están los países en cuanto a vacunación y en cuanto a la forma de gestionar la pandemia. Y vos sabés que los países que venimos, que vienen más atrasados con el tema de vacunación, donde incluso hay también una suerte de discriminación entre quienes reciben la vacuna antes y quienes no, y donde hay un sesgo ideológico y político, es en América Latina. Vos sabés que hay una diferencia enorme, ¿no?, entre los países europeos, que si bien ellos cuando arrancaron con serios inconvenientes para gestionar la pandemia, pero con el tiempo fueron haciendo acuerdos entre los sectores políticos, y ha habido una forma de gestionar la pandemia mucho más igualitaria para la población, y donde notamos que hay una total desigualdad es en América Latina. Y fíjate vos que dentro de ese grupo de países está Argentina, con la mayor desigualdad en cuanto a la recepción de vacunas dentro de la misma población, estamos hablando de decir, dentro del mismo país hay lugares que como que se ven más privilegiados o que están mejor, más tenidos en cuenta por una cuestión ideológica.
Mónica, esto es tan así que cada vez que miramos el programa de televisión de Buenos Aires hablan del AMBA. Sí. Y las medidas para el AMBA y la reunión del presidente de la Nación es fundamentalmente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con el referente de Capital Federal. Uh-huh. Sí. Para que veas vos que en el interior tenemos otras realidades, otras formas de manejarnos, pero también otra atención por parte del gobierno nacional. Las medidas que saca el gobierno nacional son para el AMBA. Uh-huh. Entonces, de ese saco, si a vos te queda bien, te lo calzás, y si no, lo achicás o lo agrandás o le pones más botones o le sacas botones, de acuerdo al lugar en donde vivas, pero el saco es para el AMBA.
Claro.
No es para el
¿Será porque donde está la mayor cantidad de votantes? Digo, si lo vemos de ese lado, ¿no?
Quédate tranquilo. Uh-huh. Pero por supuesto, en el AMBA vos tenés quien te va a torcer la elección de octubre, de noviembre ahora, o la del 2023. Uh-huh. Entonces, sí. Bueno, pero no es nuevo. No se olviden que nosotros hemos pagado la luz más cara para que Capital Federal la pague barata.
Sí.
Nosotros hemos pagado el gas más caro para que Capital Federal lo pague barato. Uh-huh. Yo me acuerdo que en algún momento se hablaba de un gas de, para que ustedes saquen una cuenta, 50 pesos en Buenos Aires, 200 o 250 pesos para nosotros en el interior. Uh-huh. Y vos decís, bueno, pero el 50 o 250, no, es el 400%, nada más y nada menos. Entonces, el día que intentaron unificar las tarifas, saltó Buenos Aires como leche hervida. Uh-huh. Y en el interior decíamos, pero ¿cómo si aún así ustedes van a pagar menos que lo que pagamos nosotros? Los conflictos de los colectivos, Mónica.
Sí.
Los conflictos de los colectivos. Subiste un colectivo en Paraná y marchás 15 cuadras, ¿cuánto pagás? Y en Buenos Aires, por mucho menos, haces kilómetros y kilómetros. Uh-huh. Hay quejas. Entonces, sí es verdad lo que vos decís, pero a mí el tema de Matías Almeida me dejó pensando algo que yo se lo planteaba hoy de mañana, porque yo entiendo que las vacunas hoy son cuestión de Estado. Yo lo entiendo. A mí viene y me dice, mirá, esto se tiene que manejar por el Estado. Y yo digo, sí, está bien. Uh-huh. Creo que es una cuestión de Estado y se debe manejar desde el gobierno. Yo creo que está bien, porque es una organización de Estado. Hay dos preguntas que yo hago sobre esto, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de Estado, ¿de qué Estado hablamos? ¿Del Estado suizo? ¿Del Estado
claro.
Sueco?
Ahí está la diferencia, ¿eh?
Claro, o del Estado argentino.
Ahí está la diferencia. Exacto.
Claro, ¿de qué Estado estamos hablando? Uh-huh. Es decir, cuando vos decís, es una cuestión de Estado. ¿De qué Estado es el que estamos hablando? Eso por un lado, ¿no? Y por otro, también, bueno, eso no.
¿Qué pasa? Bueno,
se enojó el perro lo que estaba hablando del Estado argentino.
Ajá,
bueno, y lo que por otro lado yo quería también sacar en cuenta es esto, ¿no? ¿Cómo que Matías Almeida, un muchacho famoso, reconocido, todo lo que vos quieras, pudo ir a un laboratorio y decirles, miren, quiero comprar vacunas para llevárselas a mi pueblo? Uh-huh. Y en el laboratorio le dijeron, bueno, muy bien, nos parece muy loable, bárbaro, lo vamos a hacer, no hay problema, lo vamos a hacer. Uh-huh. Es loable, es bueno, lo vamos a hacer. Uh-huh. Y cuando esa persona viene, cuando ese Matías Almeida se comunica con el Estado y le dice, tengo esto para mandar a mi pueblo, y el Estado le dice no. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo? ¿Lo pudo conseguir Matías Almeida, un tipo por famoso, por conocido, por amigo, por no sé qué, lo pudo conseguir, y el Estado, que supuestamente es el que lo puede conseguir y no los ciudadanos comunes, el Estado todavía no nos pudo vacunar? Uh-huh. Entonces son demasiadas preguntas que se hacen alrededor de todo esto, ¿no?
Sí.
Y mientras tanto el presidente de la Nación anda por todo el mundo tratando de buscar a ver cómo hace para que le abaraten la deuda del Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que el combo es ese, ¿no? El combo es, somos nosotros un país con inconvenientes económicos, y esos inconvenientes económicos, ¿cuánto repercuten dentro de las negociaciones que tenemos que hacer por el tema de la vacuna? Esa es la pregunta que a mí no me termina de cerrar, ¿no?
Uh-huh.
Pero que hay un Estado y hay un lugar en donde se está manejando de manera discrecional, es en Sudamérica, sin duda.
Uh-huh. Sí.
No me quiero ir de este bloque sin contarles la historia de esta historia de Omar Haroldo Castrillón, que me parece es importante de conocerla en profundidad.
Bueno.
Y es lo siguiente. Omar Castrillón era hombre de la política. Por la política llegó al superior como vocal. Un día, Haroldo Castrillón, conocido por su vehemencia como político, el que nace para pito nunca llega a ser corneta. Vamos a ponernos de acuerdo en eso, ¿no? El que nace para pito nunca llega a ser corneta. Entonces, el que nació para vehemético, en algún momento se le va a escapar, ¿no? Antes que el juez, ¿no? Imparcial, en algún momento se le escapará. Y a Castrillón se le escapó la tortuga. Castrillón le mandó un mensaje a una de sus pares, que indudablemente guardaba un sesgo de violencia de género. Y se peleó con unos pibes que estaban en un kiosco en la esquina de la casa de él. Incluso en un video lo mostraron a Castrillón puteando a la policía, y qué sé yo, ¿no?
Uh-huh.
Se presenta un colega, Tenzo Fiorotto, y dice, esto merece un jury, porque este señor, que es vocal del Superior Tribunal de Justicia, merece que se le haga un juicio porque sus hechos son por lo menos atribuibles a que no lo puede hacer este hombre. Este hombre no puede reaccionar y hacer lo que hizo.
Uh-huh.
Entonces se arma un jury de juiciamiento y analiza una situación y dice, sí, es verdad, este hombre por lo que hizo merece un jury de juiciamiento. Por lo tanto vamos a enjuiciar para ver si los hechos atribuidos a este que es vocal del superior le corresponde, y a ver qué pena le corresponde.
Claro.
¿Qué hace Omar Castrillón? Se va enseguida, habla con el gobernador y le dice, no te olvides que me debes esto, me debes aquello, me debes lo otro, necesito la jubilación para mañana a la mañana. La jubilación que abogo, amigo, a cualquier entrerriano de los mortales, comunes, kelper, de la provincia de Entre Ríos, cualquier jubilación que nos llevaría meses, cuando no años, a Omar Aroldo Castelló se lo dieron antes de una semana. Y ayer, 11 de mayo, oficialmente está jubilado Omar Aroldo Castelló. Por lo tanto, si le estaban por hacer un juicio al vocal, el vocal ya se jubiló. El vocal no existe más. El vocal no está más. Se jubiló. Entonces, abstracto, ¿cómo le vamos a hacer juicio a un vocal que ya no es más vocal? Por lo tanto, la jubilación terminó siendo parte de la impunidad y que no nos dejará a nosotros saber si un tipo que era vocal del Superior Tribunal de Justicia, es decir, garantía de la libertad y de los bienes de los entrerrianos, nunca hombre se incurrió o no en un delito cuando era vocal, porque lo salvó la campana, como los boxeadores, y la campana es la jubilación. Fíjate vos lo perverso que es todo esto, ¿no? Uh-huh. Al tipo que le dio la jubilación rápida, seguramente porque le pasó una factura, digamos, diciéndole, yo te asumí esto, sacame la jubilación. Le sacaron la jubilación en 6 días o 7 días, sí. Y desde ayer el tipo está jubilado. Y el juicio que le querían hacer es a esto. Uh-huh. Porque le iban a hacer el juicio no a Castellón, sino al vocal. Y él ya no es vocal. Claro. Ya está jubilado. Uh-huh. Antes de no hasta mañana. No solo que no lo van a juzgar, sino que va a cobrar de jubilación 890 mil todos los meses.